Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A partir de ahora, ya saben, como todos los domingos, hasta las 12 vamos a estar contándoles lo que ha dado de sí la actualidad en el mundo del deporte. Y a partir de la medianoche abriremos el tertulión, en el momento en el que se ha parado ya la Liga, hasta dentro de un par de semanas. Ya saben que a partir de ahora las selecciones vuelven a cobrar protagonismo. El próximo fin de semana tendremos Liga en Primera División. Y llegamos al parón después de 9 jornadas con el Barça, que ha recuperado la diferencia de 3 puntos con respecto al Real Madrid después de una cómoda victoria hoy en Vitoria, en Mendizorroza. 0-3 ha ganado en media hora finiquitado el partido con una actuación estelar de Lewandowski, que tiene unos datos estratosféricos. 10 goles ha marcado en 9 jornadas que se han disputado en el Campeonato Nacional de Liga. El Real Madrid está a 3 puntos y ya el Atlético de Madrid se queda a 7 después del empate en el último partido que se ha disputado en Anoeta entre la Real y el conjunto rojiblanco del Cholo Simeone, que marcaba nada más empezar en los primeros segundos, gracias a un tanto de Julián Álvarez, y a partir de ahí ha querido rentabilizar ese gol. Le ha salido mal al Cholo Simeone porque un golazo de Susic en la recta final del partido ha provocado que los puntos se hayan repartido, uno para la Real y otro para el Atlético de Madrid. Así que vamos directamente hasta Anoeta. Allí están todos los compañeros de la cadena COPE. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues va a ser lo que más se va a comentar de este partido, que el Atlético de Madrid ha pagado cara a su racanería.
Sí, el dato que ha dado Aguilar al final del tramo anterior de tiempo de juego es brutal. Ha sacado 4 puntos en Euskadi con 2 tiros a puerta. El Atlético de Madrid ha tirado una vez entre los 3 palos en el primer minuto del partido y eso es todo lo que ha hecho de verdad con peligro en el partido. O sea, ha tirado una vez entre palos, ha sacado un córner en todo el partido, ha hecho menos faltas que la Real, ha tenido menos posesión, con lo cual ha jugado más en su campo. O sea, ha sido un partido que solo se justificaba, como dice Gonzalo Miró, desde el resultado, y si el resultado no llega, como no ha llegado porque ha metido un golazo Susic al final, pues el Atlético de Madrid, que vuelve a quedarse un poco más lejos en la clasificación de los de arriba y sobre todo con las sensaciones horribles que no se quita del partido contra el Benfica.
Claro, es que lo que le pasa al Atlético de Madrid es que cuando ganas este tipo de partidos, bueno, pues las críticas caen, pero te escudas en que has conseguido los 3 puntos y el objetivo es ganar.
Claro.
Pero claro,
cuando haces este partido y no ganas,
ahí es cuando viene la
victoria. La victoria lo soporta todo. La victoria lo soporta todo y nadie se acuerda de estos partidos que muchas veces el Atlético de Madrid ha ganado, ¿no? Pues lo que hablábamos el otro día, ganó en Balaídos en el último minuto, ganó en San Mamés en el último minuto, pero si caminas mucho tiempo durante la cornisa o eres el mejor equilibrista del mundo o un día te tropiezas. Y si te tropiezas un par de veces con un líder como el Barça, que lo está ganando prácticamente todo, te distancias mucho. Yo creo que las sensaciones del Atlético de Madrid, fíjate, tú puedes tomártelo por lo bueno, si ellos miran el lado bueno, que es no ha perdido todavía en Liga, solo hay 2 equipos invictos, que son el Madrid y el Atlético, o por la sensación que deja, que cada vez se va alejando más y que el juego es horrible.
Vamos a la zona mixta de Anoeta. Allí, esperando a los protagonistas del Atlético de Madrid, está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Aquí estamos en la sala de prensa, esperando la comparecencia del Cholo Simeone. Ya me cuentan desde dentro que lo que más lamenta la expedición es que el gol del empate ante la Real llegue como producto de un fallo, ¿no? De un fallo propio, de un fallo garrafal en ese pase mal dado de Depol, que se la entrega al rival y ahí nace la igualada. Luego, cuando también hay que analizar un poco, viniendo donde venía, de Lisboa y de lo que le pasó en Lisboa, que le pasó por encima a un equipo. Hoy había marcado la necesidad imperiosa de ganar como fuera. Y lo han tenido hasta que, insisto, ese error, porque hoy el Atleti se ha defendido bien de todo y al final es un error no forzado el que propicia el empate, ¿no? Luego ya es cuestionable si había que defenderse todo el rato, si no hay que defenderse todo el rato, si tenía que haber sido más ambicioso o no, pero la jugada, si no es por un error propio, le habría salido redonda.
Pues vamos a escuchar las primeras valoraciones que está haciendo en DAZN el Cholo Simeone, a que vemos bastante sonriente.
Al gol, ¿qué ha pasado? Porque es verdad que se adelantaba muy pronto el Atlético de Madrid y luego el equipo quizá defendía más que atacaba, ¿no? Y al final ha llegado ese empate. ¿Cómo lo ha visto usted?
Bueno, lo que se vio. Creo que hicimos el gol, el equipo trabajó bien defensivamente, creo que hizo un trabajo a lo largo de todo el partido bastante bueno, porque no ha permitido tener un equipo que juega muy bien jugadas de peligro, más allá de sí tener el control en nuestro campo, y bueno, algún contragolpe que no pudo prosperar, porque no estuvimos lo que nos habría gustado mejor para poder salir de esas presiones que hacían ellos a la pérdida de la pelota y aprovechar todo el espacio que teníamos por delante. Bueno, vino el gol, un golazo del rival, en un momento del partido que el partido ya se estaba yendo, y bueno, no mucho más. Un empate creo que justo, porque no hubo muchas situaciones de gol para ambos. Un equipo que quiso atacar, otro que se defendió bien, y bueno, y con eso me quedo.
Juanfran.
Pues se le ve bastante satisfecho al Cholo Simeone después del empate que ha cosechado su equipo hoy en Anoeta. No ha mostrado ninguna autocrítica y bueno, pues dice que bueno.
Tiene que ver que la 17 puntos son muy pocos. 17 puntos en la jornada 9, solamente dos ligas con Simeone. El Atlético de Madrid tenía menos puntos, el resto tenía más. Y evidentemente, si estás a 7 puntos del líder en la jornada 9, pues no creo que sea lo que corresponde al Atlético de Madrid y con el esfuerzo económico que ha hecho esta temporada.
Para la Real es un punto más, no es un botín demasiado grande, pero lo que creo, Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas.
Es un espaldarazo pues emocional, viviendo cómo venía la semana.
Sí, bueno, y también el hecho de no rendirse, ¿no? Que por lo menos parece que al equipo se le ve ese rasmi, ese coraje de no borrarse del partido a pesar de que las cosas se le vayan poniendo feas. Ha planteado un buen partido la Real, ¿no? Mordiendo arriba. Es verdad que la Real se ha tirado atrás, el Atlético se ha tirado atrás en todo momento, y la Real pues se ha puesto, lo decíamos en la retransmisión, erizada, porque le encanta que le hagan ese partido, ¿no? Y que le dejen jugar y que le dejen apretar arriba. ¿Qué ocurre? Que le falta mordiente, que le falta colmillo, que ha metido un golazo de un zurdazo tremendo Lucas Sučić, pero el equipo no acaba de matar. Y es sangrante, es un poco dramático ver cómo en la banda calientan 40 millones de euros de un lado para el otro, ¿no? Ves a Sadik y ves a Oscarsson y dices, ¿pero por qué no entran? ¿Por qué no entran? Pues porque yo creo que el entrenador, Imanol Aguacil, todavía le tiene una fe inquebrantable a Oyarzabal como punta.
Sí, pero sobre todo lo que llama la atención es que estando la Real bombeando balones, sacando un montón de centros, teniendo dos tallos de 1,90 en el banquillo, no aposte por ninguno de ellos, lo que da muestra de que por el momento no tiene ninguna confianza ni en Sadik ni en Oscarsson.
Y es capaz de que le preguntemos en rueda de prensa a Joseba y es capaz de respondernos, el pase a Sučić es de Oyarzabal. Y es verdad.
Sí.
O sea, el pase atrás a la frontal del área es de Oyarzabal, pero bueno, el chicharrazo es de Sučić, pero es el titular. El 10 es el 9 de la Real.
Efectivamente, con 40 millones en el banquillo. Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Pues hoy yo creo que le van a caer bastantes palos al Cholo Simeone y a su Atlético de Madrid,
Sí.
Y bastante merecidos, por cierto.
Sí, sí. Para mí la pregunta que hay es que ¿cómo es posible que este equipo salga como ha salido hoy? No lo haga en más partidos, que siempre se lo tira a las primeras partes, pero que luego te refugies atrás. Vamos a ver, al final el resultado es lo que te condiciona todo, porque el trabajo defensivo que ha hecho el equipo ha sido muy bueno. O sea, hoy es a un Griezmann súper sacrificado, a la gente dándolo todo, a un Galán desconocido en el Atlético de Madrid, porque no lo habíamos visto en estas lides. Pero claro, al final te condiciona ese resultado. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si tú este equipo que has hecho, que has invertido tanto dinero para resolver esa falta de contundencia que tenías o que echabas de menos en la temporada pasada, y no eres capaz de tirar a la puerta más que cuatro veces, no generas ese fútbol que requiere hacer brillar a esos jugadores que has fichado, hay algo que se está haciendo mal, es evidente. Yo sé que el Cholo quiere construir ese equipo desde atrás, lo dice su gente, y cree que desde ahí es donde va a empezar a crecer. Si te acompañan los resultados, mejor, pero es que no te están acompañando y estás a 7 puntos del líder. Entonces, en esa máxima exigencia que se pregona desde el club, te lo dicen los jugadores y el propio entrenador, hay cosas que no están cuadrando. Y luego, es evidente que hay un futbolista como Rodrigo de Paul, ha contado antes Antonito, que está lamentándose ese fallo. Un tío que es campeón del mundo, que sale de refresco y que comete ese fallo, pues condena al equipo. No vamos a echar todas las pestes en contra de Rodrigo de Paul, pero lleva un inicio de temporada bastante bastante delicado, por no decir malo, porque no está, entonces al final esas cosas te lastiman, te penalizan, y estás viendo que un equipo pues que quiere construirse desde atrás, que tiene mucho más poder ofensivo, pero que está a 7 puntos de líder, y eso es mucho que decir.
Claro, que quiere construirse desde atrás, pero que no sorprende a nadie. Y cuando ha marcado el primer gol, todo el mundo ha dicho, ahora mismo el Atleti se va a tirar atrás y a rentabilizar ese gol. Y es que no sorprende nada en el Atlético de Madrid.
No sorprende, pero vamos a ver, Joseba, el Cholo hizo de la defensa del unocerismo, lo llevó a la máxima expresión, y lo han copiado muchos entrenadores, cuando estás en tu prime y eres capaz de sostenerlo. Pero ahora, por desgracia, no lo consigues. Entonces, eso te lastima, porque sí, ha sacado un empate que a lo mejor visto lo visto, dices que puede ser hasta justo porque no ha hecho muchos más méritos el Atlético de Madrid, pero es que el líder se te está yendo a 7 puntos y estamos en el mes de octubre. Entonces, nos vamos a encontrar en un escenario a este paso similar al de la temporada pasada y eso, en la máxima exigencia que se pregona desde el club, es intolerable.
Gato, feliz semana, gracias. Que vaya
igualmente.
Bien. Un abrazo. Nos vamos directamente hasta la sala de prensa de Anoeta. Ya está hablando el Cholo Simeone.
Creo que el equipo encontró el gol. Defendió muy bien. Hubo un trabajo colectivo enorme de todos para que, bueno, ante un equipo que juega muy bien, que siempre genera situaciones de gol, hacerle generar menos situaciones desde el juego, porque la más peligrosa fue una pelota parada que cabeció, no sé si Zubimendi, quien fue, que Ola pudo rechazar muy bien en dos oportunidades. Pero después, desde el juego, el equipo trabajó muy bien. Lo que sí nos faltó es poder tener algunos contragolpes con ese espacio a favor que teníamos, mucho mejor de lo que lo hicimos. También en mérito del rival, que no nos permitió poder aprovechar todo ese espacio y todos esos contragolpes que no aparecieron. Me quedo con las cosas positivas desde lo defensivo y seguimos en la misma búsqueda que lo que venimos hablando. Necesitamos mejorar en esas transiciones, tenemos futbolistas para poder hacerlo. Habrá que trabajar, buscar soluciones y sobre todo gente que encuentre para poder hacer lo que necesitamos.
Derecha, hola Cholo, Antonio Ruiz, directo Tiempo de Juego. El año pasado se pagó muy caro esos errores puntuales de atención, de concentración. Hoy, este año, quitando lo de Lisboa, no se habían cometido, se habían controlado, se defendía bien, tú decías había que mejorar en ataque, pero esos errores puntuales que cuestan tan caro al Atlético de Madrid se habían controlado, hoy vuelve a pagarlo caro.
Bueno, hoy creo que no fue una falta de concentración, sino un golazo. ¿No? Pateó de 35 metros, la clavó en la jugada previa, fue una pérdida de pelota, y pateó de 40, 35 metros, metió un grandísimo gol. Necesitamos, obviamente, siempre todos esos pequeños detalles, generarlos mejor, pero bueno, se puede perder la pelota porque es parte del juego, y felicitar por el gol que hizo, que fue un golazo.
¿Qué tal, mister? Aquí Alejandro Mori, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Ayer lanzabas en rueda de prensa un mensaje positivo, de positividad, como dando a entender que la derrota en Lisboa 4-0 fue un accidente. No sé si este empate te reafirma en esa idea y has visto al equipo, más allá del resultado, hubiera sido mejor ganar, evidentemente, en lo que comentabas ayer.
A ver, yo lo vi al equipo muy, muy fuerte desde lo defensivo, muy ordenado, trabajando todos en pos de lo que pedía el partido, y bueno, como repito y lo voy a repetir una vez más, necesitamos esas transiciones, mejorarlas, seguro, porque tenemos jugadores para poder mejorar esa parte del juego donde nos está costando y nos está quitando esa posibilidad de, con los futbolistas rápidos que tenemos y con buen pie, generar, cuando tengamos esos espacios, más peligro.
Pues eso es lo que está diciendo el Cholo Simeone, que está pues repitiendo la idea de que el trabajo defensivo ha estado muy bien y que les falta pues mejorar en las transiciones para llegar con más claridad a la portería rival. Para hacer el paréntesis en la actualidad del Atlético de Madrid, antes de recordar lo que ha dado de sí, además de este partido, la jornada. Hola, Fueto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
La semana pasada a estas horas estábamos hablando de los incidentes que tuvieron lugar en el derbi, en el Estadio Metropolitano. La Liga va a pedir la disolución del Frente Atlético. Esa es la noticia, ¿no?
Ese es el titular. Y además suena fuerte, pero es lo que piensa la Liga. El foco ultra ahora mismo está en ese fondo del Metropolitano, está en el Frente Atlético, después de que Madrid o Barça se hayan cargado a sus ultras. El Atlético de Madrid todavía no ha conseguido disolver a este Frente Atlético. Es cierto que hay también problemas que ha habido, por ejemplo, en el Málaga Depor, pero la Liga cree que el foco violento ahora mismo está en el Frente Atlético y van a intentar de todas las maneras disolver el Frente Ultra del Atlético de Madrid. Han presentado un escrito a la Comisión Antiviolencia, que ya te adelanto que esta semana van a hacer una propuesta de sanción para los implicados en los incidentes del derbi, para los que ya están identificados. Esta semana, propuesta de la Comisión Antiviolencia. La Liga va a ejercer acciones penales, todas las que correspondan, contra esos identificados, y se va a instar a todos los estamentos a la disolución del grupo Ultra Frente Atlético, además de adoptar las medidas de clausurarle los locales, cerrarle establecimientos donde suelen quedar, donde se suelen reunir, que se suspendan todo tipo de actividades del Frente Atlético, prohibir asistir a los que están implicados en los incidentes del derbi, por supuesto la entrada al Metropolitano. La Liga ha remitido a la Comisión Antiviolencia 142 incidentes del Frente Atlético entre las temporadas 15-16 y 22-23. 142 incidentes con implicación del Frente Atlético, ahí es nada. Así que van a pedir la colaboración de todas las instituciones, Comisión Antiviolencia, Abogacía del Estado, para que se tomen las medidas oportunas y que se disuelva, esa es la noticia, ese es el titular, Joseba, el Frente Atlético.
Muy bien, pues luego profundizamos en ello en el tertulión. Gracias, Fouto, hasta luego.
Hasta luego.
Recordamos lo que ha dado así el resto del día, empezando por el derbi sevillano que ha ganado el Sevilla, gracias a un gol de Luque Bacchio de penalti. Igual al Betis en la clasificación con 12 puntos. Jesús Navas ha jugado su último derbi y ha superado a Joaquín como el futbolista que más derbis ha disputado en la historia. 28. Nianzú ha sido expulsado en el minuto 90. El origen del gol del Sevilla ha estado en un penalti por una mano de Diego Llorente, que seguro va a dar mucho que hablar porque es difícil de entender que se haya pitado un penalti así. En Vitoria se ha jugado el Alavés 0, Barça 3, los tres goles de Lewandowski. El Barça, por lo tanto, sigue líder gracias a una gran primera mitad en la que Lewandowski ha marcado los tres goles del encuentro en 32 minutos. Ferran Torres ha marchado lesionado a los 6 minutos y es baja con la selección. Estamos ante el mejor arranque liguero del Barça de las últimas 5 temporadas. El Alavés tiene 4 puntos sobre la zona de descenso. Y el primer partido del día también ha sido realmente sorprendente. Girona 2, Athletic 1, un gol de Stuani de penalti en el minuto 99 le ha devuelto a Girona a la senda de la victoria más de un mes después. Gazzaniga ha parado 2 penaltis, 3 en total, porque uno se ha tenido que repetir. Paredes ha sido expulsado en el 98 y Sánchez se ha lesionado en la acción en la que ha marcado el gol del conjunto bilbaíno. Esta mañana además se han confirmado los peores presagios sobre Dani Carvajal, que sufre rotura de ligamento cruzado, del colateral externo y del tendón popliteo. Estará entre 8 y 10 meses de baja. El Madrid ha anunciado esta misma mañana su renovación hasta el 30 de junio del 2026. Vinicius también lesionado, para carácter mucho más leve, por supuesto, sufre una lesión cervical y no viaja con Brasil para recuperarse en Madrid. El que sí ha viajado ha sido Militao hasta Sao Paulo y ya está de vuelta a Madrid después de confirmarse que sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. Y Lunin también ha abandonado la concentración de Ucrania por una infección vírica. Luis de la Fuente ha llamado a Brian Zaragoza y a Brian Gil para sustituir a los lesionados Ferran Torres y Nico William. En segunda división, Albacete 1, Córdoba 1, Levante 0, Oviedo 0, Eldense 2, Castellón 3 y Deportivo de la Coruña 0, Málaga 0. La Liga va a presentar acciones legales contra el Frente, como ya nos ha comunicado Fouto. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del torneo de Shanghái después de derrotar en dos sets al chino Yu. Aunque se desconoce quién será su rival, saldrá de los enfrentamientos de mañana. Motociclismo, Gran Premio de Japón, victoria del Pecco Bagnaia en categoría reina por delante de Jorge Martín y de Marc Márquez. Martín solo aventaja en 10 puntos a Bagnaia, falta de 4 pruebas para que se complete el Mundial. En Moto2 el triunfo ha sido para el español Manuel González y en Moto3 victoria y campeonato para el colombiano David Alonso. Y en la Liga CB de baloncesto, el Barça ha ganado por 4 en Lleida. Unicaja ha ganado por 16 en Granada, Girona ha ganado por 4 al Manresa, Gran Canaria ha ganado por 8 al Leima Coruña y el Madrid ha ganado por 6 al Zaragoza. Y aquí está Germán Mansilla. Hola, Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Hacemos el habitual repaso al fútbol internacional, empezando por Inglaterra, donde tenemos a 3 equipos distanciados en tan solo un punto al frente de la clasificación.
Sí, porque han ganado los 3 este fin de semana. Ganó el Liverpool al Crystal Palace con un gol tempranero de Diogo Jota. Luego sufrió el Liverpool para ganar un partido que podía haber decidido mucho antes. Ganó el Manchester City 3-2 al Fulham, un partido que empezó un poquito cruzado porque se adelantó el Fulham con gol de Andreas Pereira, luego Kovacic hizo un doblete y se le puso 3-2 de nuevo al final del partido el Fulham. Vi por primera vez en bastante tiempo al City encerrado durante los últimos minutos defendiendo el resultado, me sorprendió bastante y gracias también a los fallos de Adama Traoré, el español que juega en el Fulham, que al final tuvo que ser medio consolado por Guardiola cuando terminó el partido, se fue, le dio un abrazo, luego Guardiola habló muy muy bien de él en la conferencia de prensa, dijo que es un delantero que es absolutamente imparable, pero es cierto que le tiró 3 balones al pecho a Ederson. Y el Arsenal, el otro equipo de los de arriba, también ganó 3-1 al Southampton con goles de sus 3 delanteros, así que con esos resultados está el Liverpool primero y a un puntito, como dices, está en el City. Y el Arsenal, el Chelsea, está a 4 puntos, el Chelsea empató ayer, porque ha empatado a 1 contra el Forest. Había una tangana chulísima al final del partido, otra vez con Cucurella de protagonista, que siempre está metido en todos los líos. Y el Aston Villa de Emery, que también está muy arriba, está quinto, a 4 puntitos del Liverpool, no ha pasado del empate a 0 contra el Manchester United, que una semana más vuelve a ser un poquito paupérrimo.
Ha sido un fin de semana muy extraño en Alemania. Ayer el Leverkusen empataba contra el último clasificado y hoy no ha podido pasar del empate tampoco el Bayern de Múnich.
Rarísimo, rarísimo, porque el Leverkusen iba ganando 2-0 ayer y al final el Kiel es capaz de empatarle a 2 en los últimos minutos, y el Leverkusen ya cuando quiso ir a por la machada, que es lo que viene haciendo prácticamente desde hace temporada y media, no lo consiguió al final del partido. Así que se fue con el empate a 2 en casa el equipo de Xavi Alonso, pero es que perdió también el Dortmund contra el Unión Berlín, y hoy el Bayern, que tenía el partido ganado, al final ha acabado empatando a 3 contra el Eintracht. De esta manera el Bayern sigue siendo líder y está empatado contra el Leipzig, que igual, que está manteniendo los buenos partidos arriba. Está a 3 puntitos el Leverkusen de Xavi Alonso y a 4... se ha distanciado un poquito más el Borussia Dortmund.
En Italia tenemos como líder en solitario el Nápoles. Está aprovechando, sí, los errores de los demás.
Sí, se adelantó el partido al viernes y le ganó 3-1 al Como de Fábregas. Marcó rapidísimo el 1-0, lo marcó en el segundo 25, marcó McTominay y ya el partido le vino de corrido. Y como el resto no están siendo tan consistentes, es cierto que el Inter está recuperando otra vez el tono, empieza a carburar. Ha ganado con un hat-trick de Thuram, ha ganado 3-2 al Torino. Así que es el único equipo que, bueno, que le mantiene un poquito la zaga al Nápoles, que está líder. El Inter está a 2 puntitos. La Juve ha empatado a 1 con el Cagliari, un resultado que, bueno, que no se le presuponía a la Juve de Mota. Es el cuarto empate de la Juve, que eso sí, sigue sin perder. El equipo es férreo atrás y correoso y no pierde. Y el último partido de esta noche ha sido el Milan, que ha perdido contra la Fiore. Y te cuento el resultado, 2-1, Fiore 2, Milan 1, porque David De Gea ha parado 2 penaltis.
Joder, vaya,
dos penaltis. Decía Pedro Martín en el anterior tramo de tiempo de juego que con la selección española no había parado ningún penalti David De Gea, por ejemplo.
Nada. Pues negativo.
Pues dos.
Así sí, que...
Sí. Si no quieres
pero
dos.
Hoy es el día que si no paras dos...
Dos
que
buenos
son,
penaltis.
Que son tres, no eres nadie.
Claro.
Que es lo que ha hecho la selección.
efectivamente. Porque uno se ha tenido que repetir. Y por último, cuidado, en Francia el Mónaco amenaza seriamente al PSG, ¿eh?
Sí. Le gusta el Mónaco a Maldini. Ya vimos que contra el Barça... Bueno, es un buen equipo, aunque le faltan todavía muchas cosas atrás. Pero bueno, ganó ayer al Rennes 1-2. Así que parece que este Mónaco de Adi Hatter está funcionando en el principio de temporada. Y el PSG no ha pasado del empate a 1 en el último partido en Francia de la noche. Se le ha complicado bastante. Seguramente veáis una imagen bastante viral del partido, que es una patada del central Dante a Raf Hakimi, que le pega un patadón en una de las líneas laterales cuando va a despejar un balón. En lugar de despejar el balón, despeja a Raf. Y han visto tanto a Raf como a Marquinhos la amarilla por protestar, y Dante se ha ido de paseo el hombre sin su amarilla. Así que primero está el Mónaco con 19 puntos y a 2 puntitos está el Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
Muy bien, feliz semana de selecciones. Gracias, Mansi.
Igual, Joseba, un abrazo.
Las 11 y 28, hora menos en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado ya Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estamos a pocas horas de que se cumpla un año del inicio del conflicto entre Israel y Hamás. Un 7 de octubre de 2023, los terroristas planificaron un ataque que dejó en total más de 1.200 asesinados y cerca de 250 personas capturadas. Muchas de ellas siguen secuestradas un año después. Itzik Horn es padre de Eitan y de Yair, que siguen estando retenidos por Hamas. En el fin de semana con Cristina ha asegurado que lo último que supo de ellos fue en noviembre del año pasado.
Es inimaginable pensar que hemos llegado a un año y mis hijos y los otros 99 rehenes continúan en los túneles del Hamas.
Un hecho que hace que le quede poca esperanza. Horn ha lamentado que esos rehenes de los que hablaba estén ahora, dice, en un segundo plano.
Lamentablemente la atención de la opinión pública y de la prensa está centrada en el Líbano, lo que va a ser la posible represalia contra Irán, y el tema de los secuestrados ha bajado a un tercer o cuarto lugar, pero eso sería lo de menos si hubiera negociaciones. No hay ningún tipo de negociación y los rehenes se están, perdón por la expresión, pero se están pudriendo, se están muriendo en los túneles del Hamas.
El conflicto, 365 días después, parece lejos de resolverse. Más asuntos. 4 personas de una misma familia han muerto esta mañana en la localidad sevillana de Guillena. Decenas de llamadas de los vecinos alertaron a los bomberos, que llegaron a los minutos porque veían fuego, pero la rapidez de la propagación de ese fuego hizo imposible salvarles la vida. El alcalde de la localidad, Lorenzo Medina, ha explicado los hechos.
Escucharon alguna detonación, que fue lo que les hizo salir a todos prácticamente, y los vecinos empezaron a escuchar las voces de los
domicilio y todos los vecinos, pues con escaleras, con radiales por detrás, han intentado acceder a la vivienda, que es verdad que tiene rejas en todas sus ventanas y terrazas, y ha sido imposible. Cuando ya finalmente terminaron de romper la reja, pues se encontraron los cuerpos en este caso, ¿no?
El alcalde ha explicado también que se están investigando los hechos.
Los primeros trabajos de los bomberos indican, pues, que ha sido algo rápido. Tendrán que determinar los policías judiciales. Una vivienda normal, con mucha combustión, de mobiliario, de ropa, de todo, pero no se desconoce el origen ahora mismo.
Y el Papa Francisco ha anunciado este domingo el nombramiento de 21 nuevos cardenales, ninguno de ellos españoles, por cierto, y aparte de eso ha convocado para mañana, lunes, una jornada de oración por la paz, con motivo de lo que hemos comentado ya, del cumplimiento de un año del ataque de Hamas a Israel. Dije que te olvidé. Decenas de miles de personas han presenciado este domingo el concierto gratuito que ha ofrecido el artista Manuel Turizo en la Puerta de Alcalá de Madrid con motivo de la celebración de la Hispanidad 2024. En él ha interpretado canciones como la que escuchas, El Merengue, que por cierto, Manuel Turizo está nominado al Latin Grammy por esta canción, El Merengue.
Así están todos aquí de rumbosos, bailando.
Sí, ¿no? Cerquita nos ha cogido.
Sobre todo tú, Joseba, que estás últimamente...
¿Yo?
Sí,
yo no he visto el concierto, no he estado aquí.
Ya, pero estás rumboso.
Ah, bueno, vale. Pues nada.
Estás cambiando.
Sí, ¿no?
Estás sacando la patita.
Vaya por Dios. ¿Qué vamos a hacer?
Ya no escuchas marea.
Gracias, Avi.
Un abrazo.
Gracias, adiós.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:32, hora menos en Canarias. Vamos a cerrar las conexiones por el momento con el estadio de Anoeta. Luego volveremos en el tertulión. Vamos a saber qué más se ha comentado por parte del Cholo Simeone y si ha hablado ya Imanol. ¿Qué más ha dicho el Cholo, Antoñito?
Bueno, el Cholo ha incidido un poco en lo que veníamos escuchándole, ¿no? No ha habido muchas preguntas más, sobre todo valorar el trabajo defensivo del equipo en el día de hoy. Luego ha valorado el gol del empate como un golazo extraordinario del futbolista de la Real Sociedad. Ha salido aquí a zona mixta Javi Galán, que hoy debutaba y que para mí ha hecho un partido muy aseadito, muy bueno, para ser el primer partido que debutaba como titular. El otro día jugó en el derbi, lo hizo muy bien también. Y bueno, habría que comentar lo que decía el Cholo también, ¿no? Que le cuesta mucho al equipo las transiciones cuando las tiene que hacer en ataque, aprovechando los espacios que deja el rival, y que lamentan el empate porque por muchos minutos el equipo se sentía bien defensivamente y podían y acariciaron la posibilidad de llevarse los tres puntos, que era muy importante hoy, ¿no?
Muy bien. Y por parte de la Real, Imanol, ¿qué ha dicho, Marco?
Acaba de terminar justo ahora la rueda de prensa de Imanol, que dice que se queda un sabor malo, ¿no? Porque el equipo se ha defendido, el mejor equipo defendiendo en bloque bajo, el Atlético de Madrid, se refería al Atlético de Madrid, que lo ha intentado por todas partes la Real, por la derecha, por la izquierda, creo que son 17 disparos y que no ha salido, no ha habido manera de penetrar en esa defensa del Atlético de Madrid, y que cuando eres mejor que el rival, dice, tienes que matar, lo ha repetido en varias ocasiones la frase, que lo tiene muy claro y que eso es lo que le está pesando a la Real, que se han contenido bien las contras del Atlético de Madrid y que no tiene ninguna duda, dice, no tengo ninguna duda de que deberíamos de tener más puntos de los que tenemos, que merecemos bastante más, ya que la Real es la campeona de los merecimientos.
Muy bien. Hasta el tertulión. Gracias, Antoñito. Gracias, Marco. Un abrazo.
Hasta luego.
Hablamos del líder del Barça, que ha ganado 0-3 en Vitoria, en Mendizorroza. Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Triunfo muy plácido del Barça.
Bueno, sí, en la primera mitad lo ha solventado, ha ocurrido todo en la primera mitad, incluida la lesión de Ferran Torres nada más empezar y ese hat-trick de Robert Lewandowski, y le vale al Barça de Hansi Flick para irse a este parón con más tres sobre el Real Madrid, a la vuelta del parón que va a tener un mes de octubre, que es una locura para Hansi Flick, será su mayor reto como entrenador del Barça, recibe al Sevilla, recibe al Bayern, juega al Clásico, recibe al Español en el derbi, tiene que ir a Serbia para la Champions, o sea que le viene hasta el siguiente parón, pues pues una serie de partidos muy complicados, pero ahora se van líderes y lo celebra, y ahora a cruzar los dedos, que lo decía ayer en sala de prensa, que no haya lesionados. Está Lewandowski, que va con su selección, que lo juega todo, Jules Koundé, que hoy era suplente, pero que va con Francia y lo ha estado jugando todo hasta ahora, Lamine Yamal, también Casado va con la sub-21, Pedri con la absoluta, pues que no se lesione nadie más. Ferran tiene para baja después de esa lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha, así que a cruzar los dedos en Can Barça para que no se lesione nadie, para que lleguen todos, que además Joseba recuperará ya un año después a Gavi. Después del parón veremos a Gavi de nuevo en los terrenos de juego, un año después de lesionarse con España, y también volverán Dani Olmo y Fermín López.
Muy bien. Dani Senabrero, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Pim pam pum, y este cuento se acabó.
Tal cual, sí, sí. Decíamos que parecía un partido de estos de Bundesliga que vas haciendo zapping y a ver qué hace el Bayern. Y el Bayern va ganando 3-0 en el minuto 20 o 30, pues es lo que ha pasado. Es así, y eso no es ni una falta de respeto ni un no merecimiento del Alavés. Es que el Alavés no ha tenido, o sea, ni ha cometido errores ni ha hecho nada extremadamente mal. Al revés, ha tenido sus oportunidades, ha hecho, bueno, alguna llegada después, le han anulado un gol y tal, pero es que cuando el Barça está en modo apisonadora, y sobre todo cuando empieza el partido desde el minuto uno en modo apisonadora, es muy difícil de detener, es prácticamente imposible.
Es muy llamativa la transformación que ha sufrido algunos jugadores de la temporada pasada esta. Lewandowski, hay que decir, 10 goles en 9 partidos, pero lo de Rafinha, es que parece que han hecho con el mismo molde otro jugador y que no tiene nada que ver con el del año pasado. Rafinha, encima tiene galones, es el capitán del equipo, ha cogido importancia, se siente importante y está haciendo unos partidos extraordinarios.
Sí, sí. Rafinha el año pasado fue suplente en muchos partidos y nadie, pues, o sea, a mí me parecía bien. Yo prefería que jugara Joao Félix a Rafinha, claro. Si hubiera sido este Rafinha, no se me hubiera ocurrido esa comparación. Pero es que no era este Rafinha, no era este Lewandowski. Y la lista es larga y sigue por todos, hasta por Íñigo o por... Es que da igual el jugador. Hay jugadores que ya estaban bien, pero ahora están mejor, como Lamine, que hoy no ha sido su mejor día, pero da igual. Son todo tipo de futbolistas. Pedri está mejor ahora también. Todo Casado, que no jugaba. Es que, de verdad, que es este gag que hacen aquí los humoristas en Cataluña de Xavi viendo el partido ahora, ¿no? Y que van cayendo goles y Xavi dice, no, pues yo no veo que haya mejorado tanto, tal, y van cayendo goles y goles. Es que eso es inevitable imaginar qué estará pensando, qué estaría pensando Xavi ahora mismo viendo el partido, ¿no? Es que es todo, es la noche y el día. O sea, yo he visto muchos cambios de entrenador y he visto muchas mejoras. Cuando llegó Guardiola, obviamente, fue mucho mejor que la etapa final de Rijkaard. Pero claro, es que se cambiaron muchos jugadores. O sea, se cargó a Ronaldinho, a Eto'o no se lo pudo cargar, pero se cargó a Deco. El Barça empezó a fichar, que si Rustu, que si no sé qué. Bueno, Rustu ya lo había fichado antes. Empezó a fichar jugadores para esa época de Guardiola, pero es que aquí no. Aquí no ha cambiado nada, solo Dani Olmo. Que lleva 3 o 4 o 5 semanas sin jugar. O sea, el resto de los 11 que han jugado hoy, o sea, todos los 11 que han jugado hoy estaban el año pasado y jamás jugaron así. Mm-hmm.
Hay una corriente generalizada en el mundo del fútbol lamentando que el calendario esté tan apretado, que tenga que jugar tantos minutos, que haya tantas lesiones, y por eso hay muchos entrenadores a los que les gusta pues rotar más y dosificar los minutos. Pero también hay jugadores a los que no les gusta eso, y el máximo exponente de ello ahora mismo es Lamine Yamal, al que cada vez que sustituyen, hemos visto imágenes en el banquillo de Lamine. Bueno, primero la actitud cuando ha salido del campo, pero después en el banquillo estaba pero hundido.
Sí, sí, sí. Y la realización se ha regodeado en ello porque es llamativa la imagen. A ver, no le daría mucha importancia pues porque es un chico joven y porque quiere jugar a toda costa. Pero tiene que entender que es tan importante para el Barça. O sea, hoy parecía que no, porque lo han hecho todo Rafinha y Lewandowski, pero es tan importante para el Barça que es que hay que llevarlo entre algodones. Y lo que pasa es que los jugadores, como ya se ha dicho mil millones de veces y lo han dicho ellos, y aquí en este programa hay muchos exjugadores que lo reconocen los primeros, jugadores son muy egoístas. Entonces, no les expliques nada, ni colectivo, ni del futuro, ni de tal. Ellos solo piensan en ahora y en jugar y en que puedo meter 2 o 3 goles. Y esto lo ha dicho Poli, lo ha dicho Cañete, lo ha dicho Morientes y tal. Pero si en algún momento piensa fríamente Lamine, sabrá que entre jugar hoy media hora más, o jugar el otro día, o jugar el próximo partido, y luego tener más números de romperte, o estar perfectamente bien en el mes de marzo, abril y mayo, vamos, yo si fuera Lamin preferiría lo segundo.
Sí, pues él no, él prefería jugar los 90 minutos.
Está claro que él no.
Hasta mañana, Dani, feliz semana, gracias.
Igualmente, gracias.
Víctor, ¿algo más desde Barcelona?
También buena noticia, Ansu Fati, hoy con ocasión incluida. Buena noticia, decía, lamentaba Hansi Flick, que Ferran Torres, que pierden un jugador arriba en ataque y que los necesitan, pues Ansu Fati poco a poco ya, incluso se acerca a portería, veremos si recupera un nivel parecido al que vimos hace años, pero bueno, buena noticia también en Can Barça esta.
Muy bien, hasta el tertulión, gracias Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Bueno, ya todo el mundo sabrá que la lesión de Carvajal, como se preveía, de las 3 de la mañana lo hizo el público, es muy grave y que la rodilla está rota. Decía el doctor Ripoll que era una de las, por no decir la lesión más grave que puede sufrir un futbolista. ¿Y se saben los plazos de en cuánto se le va a operar, más o menos?
Bueno, no, yo creo que esta semana será intervenido. Posiblemente hay que esperar un poquito a que le baje la inflamación. El futbolista hizo oficial su lesión antes de que el club lo anunciara esta mañana y supongo que será el doctor Manuel Leyes, habitual en los jugadores del Real Madrid, el que le intervenga. Se acaba la temporada para Dani Carvajal, gran gesto el del club en el día de hoy, no puede ser de otra forma, con un futbolista que lleva toda la vida en la Casa Blanca y que terminaba contrato el 30 de junio del año que viene. Ha sido ampliado hasta el 30 de junio de 2026, por lo tanto al menos jugará 13 temporadas en el Real Madrid. Y a partir de ahora, pues evidentemente Lucas Vázquez va a ser el habitual ocupante de ese lateral derecho y luego el club tendrá que decidir si se acude al mercado invernal o no. Creo que son 6 inviernos sin fichar, pero este año, teniendo en cuenta las circunstancias, que además la lesión de Álava va bastante lento y que tal vez finales de año, principios de enero, no pueda estar de regreso el austriaco, pues todo apunta, aunque de momento el club no desliza nada, que se acuda al mercado invernal.
Lo habitual en estas fechas para equipos como el Real Madrid es que haya una diáspora considerable, que prácticamente se queden los mínimos, los menos en la ciudad deportiva. Pues cuidado, porque están volviendo muchos de los que se han ido, ¿eh?
Sí, me salen nueve solamente que se van a marchar con su selección. Caso de Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Rodrigo, que ha viajado también con molestias en la espalda, pero no tenemos noticias de que haya regresado, Tchouaméni, Güler, Endrick y Rüdiger. Esos 9 se van con sus selecciones. Como decías, los titulares, Vinicius no ha tenido que viajar con esa molestia cervical que sufrió en el día de ayer. Militao, que arrastraba ya desde el partido ante el Lille de Champions unas molestias en el muslo, ha regresado después de tener que haber viajado hasta Brasil. Lunin afectado por un virus y Mbappé, que como ya anunció Deschamps esta semana, pues no le incluyó en la convocatoria, así que ha funcionado bien la diplomacia del Real Madrid. Vienen partidos fuertes después del parón, visita al Dortmund, el Real Madrid, por supuesto el clásico de final de octubre, que puede marcar un poco el desenlace liguero en la primera vuelta. Así que, como digo, solo 9 jugadores se van a marchar.
Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
11:43, hora menos en Canarias. Va a ser una semana de felicidad para el sevillismo, después de la victoria del Sevilla contra el Betis 1-0 en el derbi que se ha disputado esta tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán, con un gol de Luque Bacchio de penalti, un penalti que se ha pitado después de una mano de espaldas de Diego Llorente, que ha reaccionado así, sobre todo después de ver la jugada.
Creo que el árbitro se ha equivocado tremendamente en el penalti, porque al final acabo de ver la jugada, es una jugada en la que estoy de espaldas, en la que mi brazo derecho, que es el que me pega, está en diagonal hacia abajo, no hacia arriba, como él dice en las imágenes, es decir, encima nos miente a la cara. El VAR no le llama, el VAR es una herramienta que está para eso, para verlo, para que vaya a verlo. Entonces, si el VAR no le dice nada, yo entiendo que en el campo pueda ver a que estaba así, que estaba así, me da igual. Pero se ha visto claramente en la televisión que el brazo lo tengo abajo y es imposible saltar con los brazos pegados. Imposible. Entonces, creo que de esta forma nos estamos cargando el fútbol. Yo solo pido respeto, la verdad. Aquí trabajamos como cabrones todas las semanas para que llegue el fin de semana y haya árbitros que bueno, que ya no es que te puedan razonar o no, sino que encima te mienten a la cara diciendo, como habéis visto en las imágenes, que el brazo los tenía así cuando no era así.
Eso es lo que ha dicho Diego Llorente. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú crees que en Sevilla se va a hablar de esta jugada a lo largo de la semana, no?
Sí, ya se habla, sí. Se habla de esto, se habla mucho de fútbol también, pero hay mucho enfado entre los aficionados del Betis y también, sobre todo, la expedición del Betis una vez finalizado el encuentro con la señalización de este penalti. El enfado de Diego Llorente tiene que ver un poco con la explicación que le da el propio Martínez Munuera sobre el campo, ¿no? Que le hace ver que su mano ha sido porque tenía los brazos extendidos, más o menos como si fueran unos brazos en cruz, cuando realmente los tiene abajo, y lo que no acaban de entender en el Betis es cómo no fue a verlo en el VAR para al menos tener la imagen, ver si la percepción que tenía en la jugada era la correcta o bien directamente cambiar de opinión. Pero más allá del penalti, te diría que entre los aficionados del Betis enfada, creo, mucho más la imagen que ha dado el Betis hoy. Ha sido muy decepcionante la imagen del Betis y creo que al final Joseba ha ganado el que más ha querido. Un Sevilla muy limitado, pero que ha jugado sus 3-4 cartas que tiene bien jugadas y al final creo que se ha llevado justamente el triunfo.
Y con un protagonista por encima de todos los demás, que ha sido Jesús Navas. En su último derbi se ha convertido en el jugador que más derbis ha disputado en la historia.
Sí, bueno, es una leyenda. Todo lo que sea mirar el currículum de Jesús Navas es darle cada día más brillo. Jugador con más derbis, tiene todos los títulos a nivel de selecciones con España, un porrón de títulos con el Sevilla, y ha sido la imagen, ¿no? Incluso durante la semana, tanto el entrenador García Pimienta como desde el club se habían lanzado vídeos, el último derbi de Navas, el derbi por Navas, y al final la verdad es que al Sevilla le ha salido redondo el partido, porque cuando ha llegado el minuto 70 y se ha levantado el cartelón del cuarto árbitro y se ha mostrado el número 16 de Jesús Navas, he escuchado una de las ovaciones más atronadoras, más fuertes que he escuchado en el campo del Sevilla hacia lo que es una leyenda, en el enésimo homenaje hacia un jugador que poco a poco va diciendo adiós al fútbol en apenas un par de meses, algo más de 2 meses, y hoy ha jugado los últimos 20-25 minutos, ha acabado siendo llevado en volandas por Nilan, lo ha subido a hombros con una bandera que era la bandera de uno de los banderines del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y son de esas imágenes que seguramente quedarán para la historia, el último derbi del hombre récord, de la leyenda, de Jesús Navas portando esa bandera y saliendo a hombros del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Vamos a escuchar a Jesús Navas.
Toda la semana estaban todos con esa ilusión, con esa gana, con esa intensidad de darlo todo, y es increíble. Agradecido siempre a todos ellos y a la afición, que se lo merece. Es eso, es lo que es el Sevilla, darlo todo por ellos, por la afición, y así va a ser hasta el último día. Así que quiero disfrutar de estos últimos momentos, porque el cariño de toda la gente, de disfrutar con ellos, de este equipo, de mi Sevilla, de mi gente, es increíble.
Pues lo ha disfrutado, ¿y de qué forma? Todo lo contrario, los jugadores y los seguidores del Betis. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Porque las sensaciones, como decía Oliva, que ha dejado el Betis en el derbi han sido muy malas, ¿eh?
Sí, porque el penalti no puede ni mucho menos tapar un partido malísimo, pésimo del Betis. Sobre todo, más allá de que te salgan o no las cosas, si es la actitud, la falta de compromiso, la falta de intensidad, y la falta de amor propio para afrontar un derbi como este, ¿no? Como es el Sevilla-Betis o el Betis-Sevilla. Pero no es la primera vez. Pasan futbolistas, ha cambiado parte de la plantilla al Betis y, bueno, a Pellegrini. En este caso no se le da nada, pero nada bien los derbis. Y es que prácticamente no ha comparecido en el Ramón Sánchez Pizjuán. Es cierto que ha tenido ocasiones en la primera parte, un par de llegadas con dos chispazos de los Celso que Vitor Roque no ha podido marcar, pero el Sevilla en intensidad, en duelos, en saber estar, en colocación en el campo, ha sido superior al Betis, ¿no?
Pues luego hablaremos en el tertulión también del derbi sevillano. Hasta luego, Escalera, hasta luego, Oliva, gracias.
Hasta mañana, hasta si Dios quiere, adiós.
El último partido que nos queda por analizar es la victoria in extremis del Girona sobre el Athletic, en ese partido de los penaltis. 3 que ha fallado el Athletic, 1 se ha tenido que repetir, en realidad 2, pero sumamos uno más, y la resolución que ha venido por medio de otro penalti de VAR, que en este caso sí ha transformado Estuani en el minuto 98. Albert Díez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Va a ser difícil ver o repetir un partido como este, ¿eh? En la historia del fútbol.
Sí, por todo, ¿eh? La verdad es que nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Entendemos que los aficionados también, los que han estado en Montilivi, los que lo han escuchado por la radio, los que lo han visto, ha tenido esa épica que tú explicabas con el gol de Estuani en el añadido de penalti, con 4 penaltis, bueno, 3, aunque uno se tuvo que repetir. Gazzaniga, el héroe, yo creo que esto es inaudito, un portero que pare 3 penaltis a Berenguer, a Iñaki Williams, a Ander Herrera, los 3 horriblemente lanzados, y los 3 que fueron señalados por el VAR. Es decir, el VAR le indicó a Pulido Santana, que era el árbitro del partido, que esos esas tres jugadas, esas tres acciones, eran motivo de penalti. Y a eso, después del partido, se refería el entrenador del Girona, Michel.
Las intervenciones del VAR han condicionado mucho. A mí no es que me guste, no me gusta nada, pero da igual. Lo que sí me gustaría es que el árbitro de campo fuera el que viera más estas situaciones, que yo creo que es el que lo ve más claro. Yo creo que el arbitraje español está bien. Últimamente el VAR estaba interviniendo mucho menos y a mí me gustaba más cuando intervienen menos.
Pues aquí ha intervenido mucho. Rompe una racha con esta victoria el Girona de 6 partidos entre todas las competiciones sin ganar. Pendientes de Sancet, que sabes que no ha podido acabar la primera parte. Estaba siendo el mejor del Athletic Club. Un pinchazo ha dicho Valverde que en principio, después del parón, esperan que esté, pero también está pendiente de pruebas.
Muy bien. No quiero restarle ni el más mínimo porcentaje de mérito a Paulo Gazzaniga, pero lo ha dicho Valverde. No, yo no sé si he visto alguna vez para tres penaltis a un portero en un partido, Pedrito, no sé cuándo.
Sí, yo comentaba esta tarde que Sergio Herrera, portero de Osasuna,
sí,
en un partido de segunda división en 2017 en Cádiz hizo lo mismo. Parar un penalti primero a Aitor García y luego parar el mismo penalti 2 veces a Barral.
Pero eso fue en segunda división.
En primera división no tengo ningún precedente.
Lo que no sé si he visto es tres penaltis tan mal tirados como los ha tirado el Atlético. Ha sido un horror.
Pues es difícil.
Berenguer, Iñaki Williams y Ander Herrera. ¡Qué horror!
Y no es nuevo porque recuerdo que la Atlético...
Sí, eso ya te lo he oído antes.
Es el equipo que ha fallado más penaltis en este siglo XXI, con los dos de hoy 51. Prácticamente ha fallado un tercio de los penaltis que ha tirado en las ligas de este siglo. Han fallado 22 jugadores diferentes del Atlético en estas temporadas, porque no hay ningún especialista claro en el Atlético de lanzador de penaltis desde Larrazábal. Que Larrazábal también fallaba. Pero por lo menos sabías que tenías un especialista que metía casi todos, de vez en cuando fallaba, evidentemente, pero es que desde entonces, como no hay ningún jugador del Atlético que marque muchos penaltis seguidos, van cambiando de lanzadores y van fallando todos. Ahora, después de hoy...
Larrazábal los tiraba con un chupete, además.
Sí, en el metido en el pantalón y se lo ponía.
Sí, es verdad. Ahora me ha venido la
pero vamos, el Atlético no tiene un problema con los penaltis, evidentemente, en los últimos años, y hoy lo ha vuelto a demostrar.
Y tanto que sí. Albert, gracias, un abrazo.
A ti, Joseba, buenas noches. Adiós.
Al margen del fútbol, tenemos que hablar de motociclismo, Gran Premio de Japón. Tenemos ya el primer campeón del mundo, David Alonso, el piloto nacido en España, pero nacionalizado colombiano, que después de la carrera en Dazón ha leído lo que le salió anoche para escribir, en caso de que ganara el Mundial. Lo ha conseguido y lo ha leído.
Me asusta el hecho de pensar cómo me puede cambiar mi vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar. Me miro al espejo, me digo a mí mismo, mañana vas a ser campeón del mundo. Y se me aguan los ojos. No sé si soy realmente consciente de la situación, ni si estoy preparado para ello. Es el sueño que siempre he querido desde pequeño y ahora que lo tengo ahí delante, a solo unas horas, es cuando más lejos parece estar. Por suerte suelo dormir bien y al menos el sueño no me quitará. O no lo sé. Lo único que sé es que si mañana sobre las 12 estoy leyendo esta carta, significa que sí, que lo he logrado. Perdón, quería decir que lo hemos logrado.
Pues ha sido la carta que escribió anoche antes de proclamarse campeón del mundo. Borja González, Japón. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Con 18 años, ¿eh?
Es que es muy sorprendente que un deportista haga esto. Vosotros que le conocéis más, a lo mejor no os ha sorprendido tanto, pero para el público en general ha sido una cosa que ha llamado mucho la atención.
Le puedo decir que le voy conociendo bastante y cada día me sorprende más. Cada día que veo las cosas que hace, cómo piensa, cómo plantea las cosas, el nivel de madurez. Esto lo hizo, él compartía habitación y se metió en el cuarto de baño porque, bueno, quería plasmar, le gusta escribir y plasmar en papel sus pensamientos, se metió en el cuarto de baño y le salió esto, lo tenía impreso y guardado porque quería hacerlo público si era campeón del mundo y lo ha hecho. Pero es que además es continuo, porque encima este es un chico que es como una esponja, va preguntándole a todo el mundo cosas, intenta aprender de errores, pero cosas quiere decir que, por ejemplo, se encontró con Peco Bagnaia en el hotel y le pregunta qué desayuna él, qué come después de las carreras. Se encontró con Jorge Martín en el ascensor y le preguntó cómo gestionó él su carrera cuando fue campeón del mundo de Moto3. Se lo preguntó a Mir, se lo preguntó a Mar Márquez. Y, por ejemplo, la carrera que ha hecho para ganar el Mundial es muy parecida a la que hizo Martín cuando ganó el Mundial de Moto3, y se lo dijo luego cuando la viste, he hecho lo que tú me dijiste que había que hacer. O sea, que es un chico bastante especial en ese sentido.
Pues sí. Pues enhorabuena por el Mundial, que ha dominado de cabo a rabo prácticamente. Manuel González, Simón, es el que ha ganado en categoría, la segunda categoría, la categoría intermedia, y en la categoría reina, a falta de cuatro pruebas, ha ganado el Pecco Bagnaia, y eso supone que haya solo 10 puntos de diferencia entre Jorge Martín y el piloto italiano, el vigente campeón del mundo. Vaya recta final de la temporada tenemos,
Pues van casi 600 puntos, quedan por delante 148 y les separan 10. Y están llevando los dos MotoGP a un límite altísimo de velocidad y sobre todo al final que está diciendo todo al fallo. Este fin de semana probablemente ha decidido el fallo que tuvo el sábado Jorge Martín cuando se cayó en la Q2 y que le dejó en el un décimo puesto de la parrilla, pero la verdad tengo que decir que lo ha resuelto muy bien porque en el sprint no tenía muy buena pinta, aunque fue cuarto, pero se notaba que no iba del todo cómodo, no pudo conseguir a Marc Márquez, Baña ya estaba a otro nivel y lo ha resuelto muy bien del sábado al domingo. Otra vez una gran salida, ha sido capaz de pasar del puesto 11 al segundo, es verdad que otra vez ayudado por el error de Pedro Acosta cuando estaba en la parte delantera de la carrera, cuando estaba persiguiendo a Bagnaia esta vez. Y luego pues ha hecho un ritmo muy parecido al de su rival, intentando incluso apretar en la parte final de la carrera para tratar de llegar, pero no se ha cebado en eso para no cometer un error. Y bueno, pues yo creo que te ha salido bastante bien parado de un fin de semana que parecía complicado. Y ahora vamos a Australia, los dos separados por solo 10 puntos. Y cuatro grandes premios por delante, así que vamos a ver cómo termina esto, pero tiene pinta de que podemos llegar a Valencia.
Bueno, pues estará emocionante, sin duda alguna, la recta final. En 15 días en Phillip Island. Gracias, Borja.
Un abrazo.
Ahí está aquí Angelito García. Hola, Angelito.
Hola, Joseba.
Le está yendo bien a Carlitos Alcaraz en su gira asiática, ¿eh?
Para mí está jugando al nivel.
Nivelazo, sí,
bueno, de hecho te voy a decir una cosa. Está jugando mejor que cuando ganó Roland Garros y Wimbledon, salvo en la final, para mí. Es verdad que hoy se ha encontrado con un tenista absolutamente sorprendente, que con 24 años este Ji Bingbo es el número 560 del mundo. Bueno, pues escucha, antes de que te cuente cómo ha sido el partido, lo que dice Alcaraz de Bu, para que Alcaraz sienta que depende más del rival que de él lo que pasa en la pista.
Ha sido un partido muy ajustado, solamente un break, pero la verdad que el nivel de Bu es increíble, la capacidad que tiene de golpeo de pelota es increíble, es muy rápido también. Es de las pocas veces que me he sentido que no he dominado todo el tiempo, sino he estado más centrado en lo que iba a hacer él que en lo que tenía que hacer yo, y seguramente si sigue jugando así lo voy a ver más a menudo. Así que muy contento de pasar de ronda, de ganar este partido muy muy difícil y darme la oportunidad de seguir creciendo.
Es rarísimo oír a Alcaraz decir esto, que sabes que hace nada dijo que estaba a tope de confianza y que sentía que todo dependía de él y que podía ganar a cualquiera. Pues esto es lo que ha dicho de Bu. Tú lo has dicho antes, no conocemos el rival, va a ser un francés, Monfils o Humbert, porque está lloviendo tanto en Shanghái que solo se juega en la pista con techo. Entonces los favoritos van avanzando, pero sus rivales todavía tienen que jugar. Mañana está llenísimo el orden de juego, veremos a ver si juegan Monfils y Humbert, y veremos a ver si sigue así de bien Carlitos, porque lo importante, Joseba, y yo lo siento que Carlitos tiene muchos años por delante, veremos qué hacen la Copa de Maestros, pero esta es la Copa Davis, que tiene una pintaza para España y espectacular. Y necesitamos los tres puntos de Alcaraz, el de cuartos, el de semis y el de la final.
A ver qué pasa. Antes de entrar ya en el tertulión, Germán Dovarro, Coruña. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ha sido un fin de semana, venimos de una semana de hablar mucho de los ultras. Bueno,
es que
pues
no
ha sido un fin de semana de fiesta gorda, la que han liado
es que
en
no paramos.
Fiesta para ellos, es que, claro.
Total, últimamente no dejamos de hablar de ultras. Y en este caso hablamos del Frente Boquerón, que es un grupo ultra de seguidores del Málaga, que se plantaron en Coruña el sábado noche de forma furtiva, viajaron desde Santiago en furgonetas de manera organizada y premeditada y se dedicaron a destrozar bares, a lanzar objetos, a hacer el cafre en locales próximos a Riazor con la cara cubierta, con palos, con armas blancas, con el único fin de buscar bronca y dar caza a los Riazor Blues. Venían en torno a unos 100, ciento y pico. La policía los localizó en la noche del sábado, los devolvió a Santiago. Y esta mañana se evitó un problema mayor gracias a la intervención policial, porque los Blues se habían reunido también, de hecho se enfrentaron a la policía, para tener una pelea contra esta gente del Frente Boquerón. O sea, es que esto es absolutamente inadmisible.
Que les dejen, hombre, que les dejen y se maten entre todos.
Mira, estos, Angelito, Joseba, estos del Frente Boquerón la liaron en Tarragona, en Burgos, en San Fernando, el año pasado en Vigo, ahora en Coruña. Son unos matones del 3 al cuarto, unos auténticos indigentes intelectuales a los que hay que parar los pies de forma definitiva. O sea, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, pero de verdad. O sea, no puede permitirse que estos tipos, estos individuos, estos sujetos con un cerebro escaso, mínimo, ridículo, estén en la grada después animando y que los jugadores vayan a aplaudirles, por el amor de Dios.
Pues
es alucinante.
Es que es volver a lo mismo de la última semana. Todos sabemos que la van a liar y la lían.
Ha habido un chaval en la playa de Riazor, un malaguista normal y corriente. Que decía,
bueno, es que déjame decirte una cosa nada más, Ángel, que te interrumpo con esto. Por supuesto, yo no hablo de la afición del Málaga, ¿eh?
Claro.
Hablo del Frente Boquerón.
Claro. Sí, claro.
Pues el chaval este le daba miedo a él mismo ir al estadio, porque dice, claro, entre las que están liando estos, y si me encuentro yo con alguno del Depor y se piensa que yo soy de los que la he liado ayer... ¿Sabes?
Sí,
un tío que iba normal y que se ha cruzado el país para ver a su equipo.
Sí, no, pero unos tíos, Angelito, que aterrizan en Santiago, que tienen el viaje organizado.
Sí,
meten en furgonetas con los cristales tintados, que llegan a la zona próxima a Riazor, que empiezan a romper un bar porque era frecuentado por los bustos. Es que es de locos,
Germán, un abrazo, gracias.
Venga, auto para ti.
Hasta luego. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Alberto Aro? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues no te imaginas el cabreo que hay entre la afición atlética después del empate de esta noche. Mira, decía uno, soy del Atleti desde que nací y para mí el día que jugaba mi equipo siempre era motivo de alegría e ilusión. Desde hace años eso se ha convertido en pesimismo, padecimiento y desidia, porque antes de mi equipo... Soy del fútbol y mi equipo lleva sin jugar al fútbol años. Gracias infinitas por todo, Cholo, pero por favor vete ya. ¿Hasta cuándo, Cholo, seguirás torturándonos con ese 5-3-2 con el que el Atlético no juega un pimiento desde hace años? Es el equipo grande con peor circulación de balón que he visto nunca. En noviembre, a 15 puntos del líder. En la época de Gil y Gil, que no se casaba con nadie, Simeone iría hoy mismo a su casa. El juego desplegado en Bilbao, Vigo, Lisboa, San Sebastián y Villarreal es de vergüenza. Witsel dice que han hecho un partido defensivo muy bueno. Si es que el Cholo se los mete en vena. Defender y nada más. Que se vaya ya, por favor. Y otro decía, vaya vergüenza de juego, esto no puede ser. Estoy convencido de que Fernando Torres a esta plantilla le sacaría muchísimo más rendimiento. El Cholo se quedó estancado en 2014. Y hay otro oyente atlético muy enfadado con su equipo.
Partidazo. Un socio del Atlético de Madrid. Si el año que viene sigue Simeone, el Atleti tendrá un socio menos. Esto es infumable, lamentable. Gastarse cientos de millones para no jugar al fútbol. Fichemos atleta, por favor. Adiós, Simeone.
Pues por ahí irá buena parte del tertulión que está a punto de arrancar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.